Me desarma pensar que es mi culpa que seas un recuerdo. Oh, 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 oh. Solo un recuerdo, pero tan intenso. No saber si te volveré a ver, para mí es un misterio. Oh, 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 oh. Nunca te pude hablar, nunca te pude hablar y ya. Duele porque al final no quiero contar todos los besos que nunca llegaron a tu boca. Siguen esperando tu regreso para volverte loca. No quiero contar cuántas canciones no bailé contigo por cobarde.
Les vamos a contar que solo se necesitan 13 cuentos para destruir una ciudad. Nos lo va a contar un miembro precisamente de esto que están escuchando ustedes, que a nosotros nos encanta, les adoramos, les queremos, les admiramos un montón. Morat está triunfando en España y más allá de España, pero viene uno de sus miembros aquí con nosotros.
Si yo tan solo hubiera actuado a tiempo.
Maite López nos presenta al protagonista de este libro que está aquí en nuestras manos.
Te me escapaste y yo quedé indefenso. Me desarma pensar que es mi culpa que seas un recuerdo.
Simón Vargas Morales, colombiano, músico, cantante y bajista del grupo Morat. Hoy nos presenta su primer libro, A la orilla de la luz. Una colección de relatos con personajes y escenarios entrelazados. Un retrato de una ciudad afiebrada y cargado de realismo mágico.
Nunca te pude hablar, nunca te pude hablar y ya. Duele porque al final no quiero contar todos los besos que nunca llegaron a tu boca.
Aquí tenemos A la orilla de la luz con Simón Vargas, con este primer libro. Siempre lo primero se recordará siempre, porque aquí es donde uno está en carne viva. Lo comento siempre que los primeros libros quizás es donde más te reflejas tú a ti mismo. ¿Cómo estás antes de nada, Simón? ¿Eres un artista completo?
Muchas gracias, muchas gracias. Qué emoción estar acá. Yo estoy fenomenal, todo súper bien, muy emocionado porque hay nueva canción de Morat y el libro ya salió. Y creo que justo lo que dices es verdad. Creo que fíjate que no solo pasa con los libros, yo creo que con la música también, porque al final lo primero que tú sacas es todo aquello que hiciste antes de sacarlo. O sea, no hay un límite de tiempo, no es un par de años, es una cosa que se construyó durante, digamos que tiene mucho más tiempo para madurar.
Exactamente, porque además esto tiene que ver con Bogotá, tiene que ver con los habitantes que no sospechan que su vida puede cambiar, como dices en la contraportada, con la vuelta de una página. Realmente está tan... Primero, la edición está preciosa. A mí me encanta cómo se hacen las guías, cómo se hace... está muy bien ilustrado, está hecho por Alfaguara. Simón, cuéntame, esto es como un reclamo, porque lo que uno se encuentra es que ya es demasiado tarde. ¿Pero por qué? Cuéntame.
Pues mira... Yo creo
ya
que...
es demasiado tarde, lo dices mucho.
Nada más abrir.
Ajá, exacto. En parte lo que me pasó fue que...
Menos mal que estás contento, ¿eh?
Claro, claro. Oye, fíjate, ¿no? Que yo siento que incluso dentro de... como lo distintas que pueden ser las distintas historias que hay dentro del libro y que algunas a lo mejor son un poco más oscuras y tristes que otras, igual siento que para mí es un final feliz porque al final es un poco un homenaje a la ciudad en la que crecí, la ciudad que amo y que siento que me inspira a hacer todo lo que hago. Uh-huh. Pero esto del jazz demasiado tarde es la idea de, no sé, supongo que les ha pasado, uno muchas veces lee un libro que arranca con un epígrafe y como que eso se diluye y nunca vuelve a aparecer y muchas veces es un poco críptico y uno no entiende muy bien a qué se refiere el autor. Y lo que yo quería era dar un tono en el libro súper claro, que fuera lo más fácil posible, que fuera ineludible, que me parece que el epígrafe funciona para eso, pero que fuera también difícil de ignorar. Que no puedas como, ah, es el epígrafe, paso la página.
Sí,
es como pasas una y ahí
o
sigue,
la primera
pasas.
Frase que eliges de un autor diferente, entonces la pones ahí, que se supone que tiene mucho que ver con el resto del libro, pero tú nos estás diciendo...
Pero como prólogo, además, lo estás diciendo
una,
como prólogo.
En una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete páginas que dices, ya la última dices, sí, ya es demasiado tarde.
Claro, digamos que... No sé hasta dónde les puedo contar el final.
A mí no me importa nada que me cuentes el final, porque es más, me encanta. Pero comprendo que a mucha gente a lo mejor...
Claro, claro, a lo mejor no les entra tan bien. Pero digamos que un poco me gusta pensar que esto, cuando dices ya es demasiado tarde, es porque siento que muchas veces la gente se preocupa por cosas que no puede cambiar.
Y además empiezas como con una... Da la sensación de que es una cuenta atrás.
Sí, justamente, o sea, porque esta es la cuenta atrás hacia, o sea, hay algo que sucede cuando la cuenta regresiva se termina, ¿no? Que es un poco, digamos, que la idea del libro, que va contando una historia sobre Bogotá, un montón de cuentos que suceden en ella, que no necesariamente tienen que ver el uno con el otro, pero que al final, realmente, si tú miras, como si miras a Bogotá como personaje, el libro se trata sobre Bogotá, el libro se trata sobre la ciudad. Un poco como yo como me gusta explicarlo, es que es como una constelación, como que si tú miras desde lejos ves algo, pero si te acercas a ver cada cosita te das cuenta que es una unidad individual.
Y luego, según cuentas cada narración, vas diciendo, en una dices faltan 30 días... Y lo que te va dando es mucha angustia, porque vas entrando en historias diferentes y que en principio parece que no hay conexión y de repente, pues, en fin, ahí sale esa Bogotá. Y estos, fíjate, estos números, te das cuenta cómo está escrito. Es que me parece que eres muy original, Simón.
No, muchas gracias.
Eres original, eres un artista. Entonces te sale ser artista por cualquier parte. O sea, es que da igual lo que toques, ¿no? O sea, la música. Ahora escribes, ya vamos viendo esa cuenta atrás cada día, cómo van faltando de repente ya 3 días. De repente, ¿estas ilustraciones son tuyas?
Sí, todas las ilustraciones. De hecho, todo es mío, o sea, como que la carátula la diseñé yo, las guardas las escogí yo, o sea, todo, digamos que eso fue una cosa súper bonita de trabajar con la gente de Penguin y de Alfaguara, y es que, digamos que me dieron rienda suelta para hacer lo que quisiera, y eso es algo que yo creo que es un privilegio al cual uno tiene que estar a la altura.
Qué bien, ¿sabes?
Entonces,
qué
ellos
bueno.
Lo definen como en clave de realismo mágico. O sea, te basas en el realismo mágico que conocemos de otros autores mexicanos. O sea, ¿cómo lo definirías tú?
Fíjate que yo creo que para mí el realismo mágico tiene como dos grandes vertientes. Una, la latinoamericana, que es la que todo el mundo conoce, y Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes y Cortázar, Borges y demás, etcétera. Digamos que por ahí todos juegan un poquito. Pero a mí, francamente, la versión del realismo mágico que me cambió la vida es el de los autores japoneses. De un poco más adelante del siglo XX, Haruki Murakami, por ejemplo, es uno de los uh-huh. como exponentes más fuertes, que es interesante porque siento que, a diferencia del realismo mágico latinoamericano, tiene un componente, digamos, que juega con un poco como con la mitología del sitio, y siento que eso es una cosa que, por lo menos en Latinoamérica, pues por lo menos en Colombia, no se siente tanto. Colombia no tiene mitologías, ¿sabes? Como que se perdieron después de que después de la colonia y demás, como que... Entonces, un poco también dentro del libro, como que hay un esfuerzo por rescatar, si bien no la mitología del sitio, sí rescatar la idea de la mitología y la idea de que puede haber un mundo paralelo, digamos, al que estamos nosotros, en el nuestro, y algo más, que no necesariamente se tiene que explicar, y puede tener un nombre u otro, puede tener un personaje u otro, pero ahí está.
Simón, has empezado ya a... Bueno, tú sabes que cuando un disco hay que defenderlo, hay que pasearlo por muchos sitios. Ocurre igual con un libro. ¿Qué tiene de especial el libro? ¿Qué diferencia notas con los discos?
Yo creo que, primero... Creo que el libro tiene una cosa bonita, y es que todavía se rescata mucho el objeto. Es una cosa que en los discos, digamos que si bien en el vinilo se ve un poquito, el disco como la esencia es la música, entonces de una u otra manera una plataforma de streaming te permite acceder a él.
Eso es verdad.
El audiolibro, si bien es una cosa que se usa mucho, y a mí me encanta, digamos que no reemplaza el objeto del libro. Y yo creo que eso es muy bonito porque entonces le puedes dar detalle no solamente a lo que la gente lee, sino al formato en el que lo está leyendo. Entonces eso también es una cosa que te da un montón de mensajes, ¿sabes? O sea, si abres y te aparece 7 veces, ya es demasiado tarde. Es una cosa que puede que realmente, o sea, hace parte del libro, pero es cero sustancial, es tono, ¿sabes? Es atmósfera. Y yo creo que eso es más difícil de lograr en un disco a partir del objeto. El libro lo mantiene.
Dime una cosa, Simón, cuando uno inicia esta aventura de escribir un libro tan trabajado, tan lleno de imágenes, de, en fin, de alertas que te van diciendo que el tiempo se acaba, estoy segura que ya se te queda, te quedas con ganas de escribir otro segundo. Es que cuando uno empieza ya no, esto no hay quien lo pare.
Sí, por completo. Yo creo que sí, uno se queda con ganas de... siento que hay dos como necesidades que aparecen. Una, la de escribir algo más, y otra, la de poder volver a hacerle cambios al libro que uno acaba de sacar. O sea, como que siento que es muy real esto de que uno deja ir las obras antes de terminarlas. Porque, no sé, a mí, por ejemplo, me cuesta trabajo ahorita que venía en el taxi hacia acá. Como que lo estaba ojeando y ya decía como, ah, esto a lo mejor podría, sí, esto habría, la idea, la versión anterior me gustaba más.
Claro, claro. Bueno, dime, creo que está poblada, por lo que cuentan aquí tu buena gente de Penguin, que hay personajes que beben en un agua amarga, ¿no? De recuerdos, seres misteriosos, niños que podrían ser padres, sectas de oscuras intenciones. Es que a lo mejor la vida está llena de estas cosas que tienen una cara B, que no es bonita.
Por completo. Fíjate que una de las cosas que yo siento que para mí fueron muy claves en el libro es entender cómo mi país se veía reflejado en lo que escribía. Entonces, digamos que es una cosa que muchas veces no es obvia cuando uno está escribiendo, ¿sabes? Pero yo siento que en Colombia el tema de la violencia es una cosa supremamente fuerte, ¿sabes? Como históricamente el conflicto es una cosa que pesa mucho sobre la conciencia de los colombianos. Lo quiera uno no y le sea obvio o no cómo funciona. Y esto que tú dices de el otro mundo al final es el mundo paralelo, ¿sabes? Y es interesante porque en Colombia están los paramilitares, por ejemplo, que es esto paralelo a lo militar, este mundo que está ahí al lado, escondido entre el monte, literalmente. Y para mí entender que paranormal y paramilitar compartían una raíz, como que también permite traducir toda esta carga emocional e histórica que trae el conflicto a un libro, que yo siento que en este caso es bastante sutil, como que yo fui muy cuidadoso en no caer en algo que en Colombia se le habla mucho, que es como la pornomiseria, que es como el como hacer uso del dolor de la gente y de la violencia para buscar ganancia. Entonces eso me pareció muy bonito y siento que es una cosa que me divertí mucho al hacerla, y es poder tratar de tomar todas estas cosas que yo sé que me llegan del país en el que vivo y de la ciudad en el que vivo y traducirlas en un texto que creo que es apto y que cualquier persona de cualquier edad le puede sacar algo nuevo para bueno, divertirse.
Simón, ¿dónde resides? ¿En Bogotá? ¿En Madrid? Porque se os ve mucho por Madrid a los Morat. Se os quiere mucho, ¿eh?
Y se siente. Que lo
y
sepas.
Se siente,
sí,
¿no?
Se siente. Yo acá me siento en mi segunda casa. Pero si tuviera que decir en dónde vivo, me tocaría decirte que de gira. O sea, literalmente, o sea, creo que el mayor tiempo lo paso en hoteles, tengo la mitad de mis cosas en México con mi novia y la mitad de mis cosas en Bogotá con mis papás. Y realmente lo esencial lo llevo de gira en una maleta.
¿Lo esencial? ¿Qué llevas en la maleta? ¿Algún libro, por ejemplo?
Sí, bastantes, de hecho. De hecho, creo
¿dónde bebes? ¿En qué fuentes? ¿Dónde te llenas? Pues ¿leyendo ya, poesía? ¿Leyendo novela?
Un poco de todo, pero fíjate que a mí el formato del cuento corto me encanta. O sea, como que yo siento que mucha gente tiene la idea de que el cuento corto es este formato que se escribe antes de poder escribir una novela. Y como que uno dice, ah, claro, entonces James Joyce sacó su colección de cuentos antes de sacar su novela porque se estaba preparando para ello. Y a mí me encanta el cuento corto como formato final, como que me parece que es como una, es que se parece a las canciones, es súper efectivo. Tienes que lograr convencer a alguien de que se mantenga 5 minutos contigo y darle toda la información y el shock en esos 5 minutos.
Qué poco afortunado se puede ser un día. La mala suerte no distingue entre raza, género, nacionalidad, color de ojos, gusto por las anchoas u opinión sobre el aborto. Le toca a cualquiera y al final nos toca a todos. A unos más que a otros, sin razón aparente, sin que se pueda reprochar, aunque muchos igual lo hacen. Algunos la justifican. Que me quedan 3 años desde que rompí el espejo del baño de mi oficina. Que Toño, el gato de mi vecina, es muy negro y ella no piensa en los demás inquilinos del edificio. Que no me eché suficiente sal en el hombro cuando dejé caer el salero. Que mi mamá fumó mientras estaba embarazada. Que los genes no me favorecen y todos sabemos que a los feos nos va peor. En fin, a Samuel no le gustan los gatos. El último espejo que rompió fue hace más de 7 años. Tiene alto el sodio. Le han dicho un par de veces que no se ve tan mal. Y no le gustan las anchoas. Pero igual tiene mala suerte, como todos los demás. Qué poco afortunado se puede ser en un día. La mala suerte. Bueno, creo que estas reflexiones que uno encuentra en el libro son absolutamente ciertas. Simón, es así. Es que la vida es así. Antes hablábamos de la cara B. Pero es que existe esa cara B, sí señor.
100%. Y no solamente eso, sino que la mala suerte es una parte fundamental del libro. Pero yo siento que eso, en tanto es inevitable tener mala suerte, en este caso particular, que yo siento que lo mejor que uno puede hacer es tomarla con humor, ¿sabes? Entonces siento que en parte por eso te digo que siento que se tradujo muy bien como un contenido que a lo mejor era súper fuerte de cosas que sucedían en Colombia a esto. Para mí esto al final, si bien es humor que es muy negro en muchos momentos, sigue siendo humor, en tanto es inevitable y en tanto no hay nada que puedas hacer para evitarlo. Pues o te ríes o lloras, ¿sabes?
O lloras.
Creo que todos estamos en la misma página de cuál es más divertida.
Simón, ¿qué tenéis los Morat que habéis conectado tanto con el público español que os hemos adoptado? Absolutamente.
100%. Pues fíjate que yo creo que para mí es un poco un misterio y para los cuatro es un poco un misterio, pero al mismo tiempo creo que yo entiendo por qué sucede. Por 2 razones principales. Una, porque siento que España es de los pocos países en donde el tipo de música que nosotros hacemos no es tan rara, ¿sabes? O sea, como que es mucho menos rara lo que es en Colombia, por ejemplo. Y por el otro lado, porque creo que nos cayó así una ducha de buena suerte de algún lugar en algún momento y la gente que tenía que oír las canciones las oyó y digamos que nos hemos rodeado de un fenomenal equipo que nos ha ayudado también a trabajar todo esto que estamos haciendo. Si me pides que ponga el dedo justo en la llaga, no estoy muy seguro por qué, pero creo que es la suerte de que a la gente le gusta escuchar lo que a nosotros nos gusta escribir.
¿Y sabes lo que me gusta, Simón? Que tienes ganas de empezar en otros territorios, que no se te ha ido la cabeza. Y que el éxito, sabes, que tiene estas cosas, que se le puede ir a uno diciendo, ¡ay! pero no se te ha ido, así que te lo agradezco mucho.
No, 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 a ustedes al revés, que pues mira, te lo pongo así, a nadie le gusta tratar con divas.
Bueno, efectivamente.
Y las divas la pasan peor que los demás.
Es verdad, es verdad. Tienes toda la razón. Se acaban convirtiendo en juguetes rotos. No queremos ser juguetes rotos.
Justamente. Qué bonita frase esa.
Simón, muchas gracias. Da recuerdos a tu buena gente. Y hasta la próxima. Hasta el próximo libro, disco, lo que quieras.
Ojalá antes, pero claro que sí.
Gracias, gracias. Bueno, aquí lo tienen, por favor. A la orilla de la luz, no se lo pierdan. Vale la pena.
Nos queremos cuando nadie ve las balas perdidas de este amor. Prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, oh, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, oh, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Oh, te miro, me miras y el mundo no gira. Todo parece mentira. Oh, tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo. Cuando nadie ve, oh, cuando nadie ve, oh, si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.